Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Una semana más, arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias como siempre por estar ahí. Es un lunes 14 de enero y tenemos en el menú segunda B porque se ha disputado la jornada 20 de competición. Ahora comentamos todo con el Guijuelo, con Unionistas, con el Salamanca, con protagonistas, con análisis, con radio. Hasta las 4 de la tarde, también polideportivo, todos los resultados que nos ha dejado el fin de semana. También el tema del motor con Lorenzo Santolino, que sabéis que ha tenido que abandonar el Dakar tras sufrir una caída terrible que le tuvieron que sacar en helicóptero de allí, de la zona de la caída. Y fue evacuado al hospital. Está mejor, está estable. Luego ampliamos, insisto, hasta las 4 de la tarde radio. Deportes COPE Salamanca, 1134 de la onda media. También en la web, cope.es/Salamanca. También aplicaciones móviles de COPE y de tiempo de juego. Juan Jesús Lista en el control. Te habla Pablo Acebo. Cadena COPE, bienvenidos.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll.
15 horas 32 minutos en directo en la COPE. Victoria, empate y derrota. Así se dio la jornada 20 para nuestros tres equipos en la segunda B. Victoria del Guijuelo, empate de Unionistas y derrota del Salamanca. Empezamos con el Guijuelo, que ganó 1-0 al Celta B con un solitario gol de Pepe Carmona, del gaditano, al cuarto de hora de partido. Un gol que vale 3 puntos, valiosísimos para un Guijuelo que llevaba 6 partidos sin ganar y que remonta puntos, remonta posiciones en la clasificación. Son décimos ahora mismo, tras esta jornada 20, con 27 puntos. El Celta B, con la derrota, se mete en puesto de promoción de descenso con 22. Vamos con protagonistas. Contento Pepe Carmona, el autor del gol, por la victoria de su equipo y por romper esa racha negativa.
Sabemos que en casa tienen que ser los partidos así, que tenemos que sufrir mucho para ganar, eso ya lo sabíamos, era la dinámica de estos últimos meses, además con las bajas que hemos tenido y demás. Y ya por fin ha llegado, así que ese lastre que nos quitamos encima. Y ahora pensar en positivo, ¿no? Y a coger una racha positiva.
En lo personal, hablaba de su gol y también de lo que ha significado para el equipo.
Pues la verdad es que en ese sentido, pues muy feliz, ¿no? Tenía muchas ganas de marcar, de encima que valga 3 puntos, igual que el anterior cuando marqué contra el Burgos hace ya muchos meses. Y nada, contento, eso sí sirve para puntuar, como digo siempre.
Y el míster Ángel Sánchez, también contento evidentemente por la victoria de su equipo, por romper esa mala racha, sufrida la victoria, como espera que va a ser toda esta segunda vuelta.
Hasta el final, aquí nadie da nada por perdido, va a ser muy difícil puntuar en cada partido. Nosotros hoy hemos conseguido sumar encima de 3, así que muy satisfechos por cómo se ha conseguido también, porque eso creo que refuerza enormemente al equipo, cómo veas a todo el mundo implicado, a afición, jugadores de banquillo, y bueno, creo que ese somos nosotros, ese es el Guijuelo que queremos ver.
Vamos con Unionistas, que empató a 0 en Pasarón con el Pontevedra, con un protagonista absoluto y por encima de todos. El portero Carlos Molina, una vez más, le detuvo un penalti a Arruabarrena. La segunda parte sostuvo en pie a su equipo, que sufrió una barbaridad, Unionistas, para aguantar las embestidas constantes del Pontevedra, sobre todo en la segunda mitad. Vamos, que viendo el desarrollo del partido, donde el Pontevedra, insisto, fue superior, mereció la victoria, el punto le sabe muy rico a Unionistas, que vuelve a sumar tras la contundente derrota ante el Rápido de Bouzas en la jornada que cerró la primera vuelta. Se mantiene en la octava plaza Unionistas, el equipo de Roberto Aguirre, con 29 puntos a 4 del playoff de ascenso, que ocupará el Sanse, y 7 por encima de la promoción de descenso. En el capítulo de altas y bajas, Unionistas ha anunciado esta mañana la rescisión de contrato de Iván Robles, el lateral derecho que se desvincula del Club de las Pistas. Había jugado solo 7 partidos esta temporada, había sido poco importante. Se desvincula, insisto, Iván Robles de Unionistas y deja libre una ficha sub-23 para ver si la utiliza o no Unionistas en este cierre de mercado. Y vamos con el Salamanca. La mala noticia la trajo la derrota del Salamanca 1-2 ante el Fuenlabrada en el Helmántico. Partido equilibrado, con ocasiones para los dos, que se decidió por un detalle, que fue la expulsión de Armando Lozano en el 83 de partido, con 1-1 en el marcador. Fue la jugada clave, indiscutiblemente. Con una amarilla, el central del Salamanca saltó con Cedric, en típico salto el central por detrás del delantero, y ahí sacó el brazo Armando por detrás. El árbitro lo vio y decidió sacarle la segunda amarilla. Evidentemente aquí siempre hay opiniones para todos los gustos. Los hay que no ven suficiente contacto de Armando para expulsar a un jugador y los hay que sí creen que la expulsión fue merecida. Yo doy mi opinión que como periodista debe ser objetiva, ¿no? Armando saca el brazo, eso es así. Y Armando contacta con Cedric. Por lo tanto, le da opción al árbitro de expulsarle. Y creo que un futbolista de su experiencia, que tiene tantas batallas, 34 años tiene Armando, pues tampoco debe cometer ese error con el partido en un puño como estaba. Y no es el primero ni el segundo de Armando esta temporada, que le cuesta además puntos a su equipo. Un Armando que está en el centro del debate, que está en el ojo del huracán, porque como adelantamos aquí en COPE, los que mandan, que son Manuel Obato y Víctor Iglesias, consideran que no debe seguir, pero el míster Antonio Calderón le quiere, y además lo dejó clarísimo aquí en la entrevista en Deportes COPE Salamanca. Dijo, Armando se queda. Y ahí están, tirando unos de un lado de la cuerda con Armando y el otro del otro lado, ¿no? Que es el caso de Calderón. Su partido en líneas generales, y hablo de Armando, no fue malo. Ni mucho menos. O sea, los tuvo bastante peores, en mi opinión, a lo largo de la temporada, y más teniendo en cuenta lo que tenía delante, que es uno de los mejores ataques de la liga, como es el del Fuenlabrada. Pero esa expulsión marca su partido, inevitablemente. Y marcó también el destino del Salamanca, que a partir de ahí se desinfló hasta el gol de Javi Gómez, que puso ese 1-2 definitivo para el Fuenlabrada. En términos generales, no creo que el Salamanca deba ser catastrofista después de esta derrota. ¿Por qué? Porque plantó cara a un gran equipo, como es el Fuenla, compitió de tú a tú, y al final perdió por jugar con uno menos, al final. Lo que te queda del balance es que dices, bueno, el Salamanca no fue peor que el Fuenlabrada, los dos equipos tuvieron ocasiones, y al final el Salamanca pierde porque juega con 10 jugadores en el terreno de juego los últimos minutos, contra un muy buen equipo, insisto. Pero también creo que ese análisis, bueno, yo creo, a pesar de la derrota, dentro de todo lo bueno que pueda ser un análisis después de una derrota, no debe tapar una serie de carencias que tiene este equipo, y el bajo rendimiento de ciertos jugadores. Y hablo claro, ¿eh? O sea, con nombres propios. El primero, Manu Molina, al que se le acaba el crédito de la grada. Y ayer fue sustituido, recibió pitos de su afición porque su partido no fue bueno. Hay que recordar que Manu Molina venía para ser una de las estrellas de este proyecto, y eso sí me parece indiscutible. No está cumpliendo con las expectativas que se generaron tras su fichaje. Eso es indiscutible. Es un futbolista que genera amor y odio, es de esos jugadores que no te dejan indiferente, ¿no? Pero lo que sí me parece claro es que venía para ser capital y no lo está siendo. No está siendo decisivo Manu Molina en el Salamanca. Y ese creo que es el motivo del descontento de la gente. Que el que lleva el 10 en cualquier equipo, y en este en particular en el Salamanca, cuando no marca diferencias, la gente de uñas. Y es lo que pasa con Manu Molina. Que tiene detalles, tiene destellos de calidad, pero no tiene continuidad. Y es lo que se le debe pedir a un jugador por el que el Salamanca apostó muy fuerte. Movilla apostó muy fuerte por Manu Molina. Incluso pagaron cantidad por su traspaso. Es una de las fichas más altas de la plantilla, la de Manu Molina. Y no está cumpliendo con las expectativas. Luego está Musa, que salió en la segunda parte en un cambio pocos entienden, yo particularmente no entiendo por qué Musa, un futbolista que está en la rampa de salida, un futbolista con el que no venía contando Antonio Calderón, un futbolista que después de aquel oasis, con aquellos goles que marcó contra el Atlético de Madrid B, contra Unionistas, nos deja absolutamente fríos a todos en cada partido, nos lo dejó a principio de temporada y nos sigue dejando ahora, ¿no? Bueno, pues, insisto, no aportó absolutamente nada Musa. Y ya no es la falta de gol, que se le pide evidentemente a un delantero que marque goles. Y Musa está haciendo muy poquitos. Ya no es eso, es la sensación de que le falta actitud a Musa. De que parece que la cosa no va con él. Y eso sí que es imperdonable. Debe ser imperdonable, creo, bajo mi punto de vista, para el entrenador, y es imperdonable para la grada. Porque el descontento con Musa es evidente en la grada del Estadio El Mántico. Otro nombre, Carlos Indiano, que fue sustituido al descanso. Y es otro futbolista al que se le pide mucho más. Carlos Indiano vino lesionado. Carlos Indiano estuvo mucho tiempo para recuperarse. Está poquito a poco cogiendo el ritmo, pero ya está jugando partidos. Está incluso jugando partidos completos, como fue el día del Internacional, que marcó gol. Tiene calidad Carlos Indiano, es indiscutible, se le ve, pero vino para ser la brújula del centro del campo. Y recordaréis cuando faltaba Carlos Indiano, sin haberle visto nunca, ya se le echaba de menos, ¿no? Porque era un futbolista que estaba llamado también, como Manu Molina, a ser uno de los futbolistas capitales de este proyecto. Y no lo está siendo, no está teniendo la continuidad que se le pide. Insisto, ayer fue sustituido al minuto 45. Y más allá de nombres, detalles de conjunto. Hablo de la defensa del Salamanca, que sigue concediendo muchísimo. 29 goles en contra, ¿eh? El Salamanca, en 20 jornadas. Solo uno menos que los cuatro equipos de descenso directo. Navalcarnero, Unión Adarve, Rápido de Bouzas y Fabril. Esos cuatro equipos han encajado 30 goles en esta temporada. El Salamanca, solo uno menos, 29. Y para mí es el gran problema del Salamanca. La falta de centrales de nivel. Porque los que tiene ahora, en mi opinión, podrían ser buenos recambios de un equipo con casi un millón de euros, ¿eh? Vamos a recordar esto. Casi un millón de euros de presupuesto para la plantilla que tuvo este Salamanca. Esos centrales pues pueden ser el tercer, el cuarto central, ¿no? Y hablo, insisto, de nombres. Aquí hablamos de las cosas claras. Hablo de Armando, hablo de Toño, que son titulares indiscutibles en este equipo. Pues hombre, en un club con un millón casi de euros de presupuesto, entiendo que para tercer o cuarto central pueden estar bien Armando y Toño. Es una opinión personal, evidentemente. Ahora, como titulares indiscutibles, cuidado. El problema está ahí, en el centro de la zaga, y está en el pivote defensivo, que no hay, que sigue sin haber, que está jugando Antonio Amaro de pivote, que no es su sitio, que lo sabemos todos, que lo vemos todos. Y está cumpliendo, ¿eh? Amaro. Incluso a veces con nota. Pero Antonio Amaro es mediocentro ofensivo, nunca pivote defensivo. Y ese eje central, ese eje defensivo, cojea en el Salamanca. Los números están ahí, y eso no engaña. Y eso que todos estamos de acuerdo en que Dani Sotres, el portero, está haciendo una gran temporada, lo que quiere decir que todavía podría ser peor. Así que ahí creo que deben actuar desde el club en los 15 días que quedan de mercado. Sin seguridad defensiva, el Salamanca y cualquier equipo sufre en esta segunda B. Es inevitable. Tampoco entiendo, lo dije en la retransmisión contra el Celta B y también ayer, la posición de Sergio Molina como extremo derecho. Donde venía jugando Fer Ruiz, que misteriosamente ha desaparecido del once. No olvidemos que Sergio Molina es centrocampista, es un box-to-box, es un Juanan el año pasado, por ejemplo, en el Salmantino. Y que en el centro del campo te da cosas, pero en la banda no. Y ayer lo vimos. Contra el Celta B lo vimos y ayer también. Partido muy discreto de Sergio Molina, pero no creo que sea su culpa. Es que no juega en su sitio, ¿no? Y extraña porque Calderón, insisto, tiene a Fer Ruiz, tiene a Héctor, que juegan ahí. Y si no cuenta con ellos, pues lo normal es darle salida en este mercado. Entiendo que es lo lógico. Además, desde el club se lo han dicho al míster, ¿eh? Que quieren una plantilla competitiva. Y si para eso hay que hacer un esfuerzo económico, lo van a hacer. Ese es el mensaje de Lobato, de Víctor Iglesias, de los que mandan en el Salamanca hacia Antonio Calderón. Con los que no cuentes, no importa, sácalos. Nosotros haremos un esfuerzo económico para que el equipo tire hacia arriba. Y si para eso hay que hacer, insisto, ese esfuerzo económico se va a hacer. Lo que no me parece lógico es no tocar nada cuando hay jugadores con los que no cuenta Antonio Calderón. Es el caso de Héctor, es el caso de Musa, es el caso de Antonis Batusiadis también. Y en los últimos dos partidos es el caso de Fer Ruiz, que es un caso muy extraño. Porque venía siendo titular Fer Ruiz durante la temporada y en estos partidos es que ni está contando, ni está jugando. Así que supongo que será algo que tengan que valorar. Pero deben hacerlo ya porque el tiempo pasa, las opciones del mercado se agotan, quedan 15 días y vamos a ver qué pasa. Vamos a escuchar a protagonistas tras la derrota de ayer. Primero los jugadores, primero Tyson, el mexicano, que hizo de nuevo, yo creo, un buen papel en la defensa y así se le quedó el cuerpo a Tyson tras el 1-2.
Sí, creo que la derrota fue injusto porque estábamos haciendo buen partido, creo que mejor que el rival, y bueno, creo que se me hacía justo el empate. Bueno, esto es así, hay que seguir trabajando para el Carlos que sigue, y bueno, no queda otra más que seguir adelante por la siguiente victoria, hay que ir.
La expulsión de Armando, clave, Tyson.
Pues creo que sí, fue clave, creo que estábamos bien haciendo un partido, pero bueno, son circunstancias que pasan y bueno, no queda otra más que seguir.
Y de Tyson a José García, otro que estuvo a muy buen nivel, el Pamplonica, fue titular por segundo partido consecutivo como falso 9, no paró de correr José García y fue determinante además creando la jugada para el 1-1 de Calero. Duele la derrota, decía José García en el tiempo de juego.
Sí, duele porque yo creo que teníamos el partido más o menos controlado. En la segunda parte nos ha tocado defender en la zona donde nos hace pie y para los defensas es muy complicado. Pero bueno, yo creo que el equipo está en una línea muy buena. Veníamos contra un equipo muy fuerte de una buena racha, pero bueno, no hay que volverse loco, hay que estar tranquilos. El partido se ha decantado por el otro lado en un momento que parecía que iba a ser de empate, pero bueno, hay que estar contentos porque aún y todo hemos tenido una ocasión con uno menos para poder empatar. Pero bueno, hay que seguir con esta línea de trabajo que yo creo que es la que nos está llevando para arriba.
¿Cómo has visto la expulsión, José? Porque ha sido clave para el desenlace.
Bueno, el árbitro pues habrá visto que Armando se ha protegido un poco el brazo y el otro ha llegado un poco más tarde, yo creo, que Armando. Y Armando tenía la posición ganada y al chocarse con él ha visto el brazo arriba y pues no ha dudado en sacar la segunda.
Y de José García a Toño Vázquez, que creía el central que no habían merecido la derrota.
Bueno, sí, yo creo que ha sido un partido muy disputado, donde yo creo que no merecimos perder, ¿no? No merecimos algo más. La verdad que han tenido la suerte esa del tiro ahí entre un poco entre Barullo y la área esa que está fatal. Pero bueno, nos vamos jodidos, pero no queda otra que seguir, ¿no? Al final estamos en una buena línea. Hoy la verdad que hemos hecho un partido 10, pero hemos competido bien. Al final es una pena los dos goles que nos meten, que ha sido un poco, nos han llegado muy fácil.
Ha ganado el Burgos, por abajo la tabla se pone como se pone. Va a estar caro esto, ¿eh?
Bueno, sí, pero esto es de todos los años, ¿no? Al final las segundas vueltas son muy complicadas, ¿no? Todos aprietan más, pero nosotros tenemos que seguir, ¿no? Seguir en la línea que estamos y nada, el próximo partido contra la Ponce e ir allí a sacar los 3 puntos.
Dejamos a los futbolistas, nos metemos en rueda de prensa, vamos a escuchar al míster Antonio Calderón cabreado por la derrota y por la actuación arbitral tras esa expulsión polémica de Armando.
Hombre, cabreado y decepcionado, las dos cosas. Creo que hemos hecho méritos para mucho más que una derrota. Pero mira, nos vamos de vacío y no queda otra que seguir para adelante. Creo que el equipo ha hecho méritos contra un rival con muchísimo oficio, que concede poco, le hemos hecho por ocasiones, creo que hemos estado prácticamente parejos, igual alguna más. Ha habido momentos en el partido en los que nos ha tocado primero, el gol de ellos, remontar, lo hemos hecho bien, luego hemos tenido opciones de adelantarnos, no lo hemos conseguido, luego ellos han tenido en un balón parado alguna otra ocasión y después la expulsión, yo creo que la segunda amarilla, eso, yo ya estoy un poquito cansado de ese tipo de jugada porque cada vez que grita el delantero ya creen que es un codazo, yo lo he visto desde al lado y a mí no me lo ha parecido y no creo que se deba echar un futbolista por esto, pero bueno, yo estoy contento con el trabajo del equipo. Creo que por momentos hemos sido muy superiores al Fuenlabrada. Ellos son un equipo, como he dicho, con muchísima experiencia, se colocan muy bien en el campo y vienen un poquito de esas jugadas a balón parado que no, nosotros no hemos defendido bien esa segunda jugada, porque la primera es un rechace que no somos contundentes y se queda a pie de ellos y el segundo igual, es una falta, despejamos, se queda el balón ahí, vuelven a incidir y hacen el gol. Aún así tenemos una jugada clara para empatar y no lo conseguimos. El equipo ha dado la cara de principio a final y tenemos que estar muy satisfechos con ellos.
Hay polémica arbitral ya no solo por la expulsión de Armando Lozano, sino porque en la jugada previa al gol hay una posible falta que reclama la gente del Salamanca sobre un jugador del Salamanca y la propia falta a favor del Fuenlabrada que da lugar al gol, muchos piensan también que no es. Y llueve sobre mojado porque el Salamanca viene de tener otro expulsado en la pasada jornada, que fue Ricardo Carballo, el portugués. Hay malestar con los árbitros en el club y en la afición, que incluso puede estar justificado, ¿no? Pero tampoco creo que deba ser el centro del debate. Lo ha dicho Calderón, los árbitros, pues al final, unas veces te dan, otras te quitan. Pero al final es un campeonato con 38 jornadas y los equipos están casi siempre donde se merecen estar. Ahondaban los dos puntos claves del partido que penalizaron al Salamanca, defender en los minutos calientes del partido en la zona helada y esa expulsión.
Hombre, sobre todo la expulsión, yo creo que defendiendo en la parte del hielo hemos estado bastante tranquilos, salvo el balón parado, algunos saques de banda que claro, cuesta trabajo impulsarse, no recuerdo problemas para nosotros salvo el balón parado, pero la expulsión sí que nos ha condicionado, porque claro, ya ante un equipo con tanto oficio, tener un jugador menos, a pesar de que lo hemos intentado y hemos tenido nuestras opciones, no hemos tenido tanta como hubiésemos tenido con 11 seguramente.
Por cierto que los operarios del El Mántico han intentado subsanar el problema, lo veníamos informando con una lona blanca en ese área del fondo sur, pero ya hemos visto que tampoco da mucho resultado, por no decir ninguno. Al final es una lona, no es una manta térmica, que es diferente. Cuando se quita la lona, eso sigue helado. Y tiene ahí razón Calderón cuando dice que al final pues desluce un poquito, ¿no?, el tema del espectáculo. Le preguntamos a Calderón, volviendo al partido y a las sensaciones de la derrota, no quiso ser catastrofista a pesar de la derrota y confía en que sus jugadores se levanten de cara al próximo partido, que es otro hueso, la Ponferradina en el Toralín.
Yo creo que una derrota duele más cuando tú no has hecho las cosas bien. Cuando tú haces las cosas bien te fastidia porque crees que tienes que haber conseguido pues al menos un punto, quizás los tres, pero tú has hecho lo que tenías que hacer, entonces al equipo no se le puede poner un pero. Por lo tanto, yo creo que el equipo, que es bastante consciente de ello, levantará la cabeza e irá a competir a Ponferrada otra vez con mucha confianza.
Y en pleno debate interno y externo, por la continuidad de Armando Lozano, ¿la expulsión de ayer puede marcar un antes y un después en la decisión final? Esto dijo.
No debería, yo creo que hoy estaba haciendo un gran partido. Es un futbolista que tiene mucho carisma dentro del vestuario y bueno, no creo que haya debate.
Por cierto, que el árbitro reflejó en el acta del partido el lanzamiento de un botellín de plástico con cierto líquido, leo de manera textual, al césped que no impactó en ninguno de los participantes del juego, fruto de la indignación de la afición del Salamanca con el árbitro al final del partido. Pero parece mentira que la gente siga haciendo estas cosas, ¿eh? O sea, por muy enfadados que estén, sabiendo ya no solo que está mal, que puede hacerle daño a alguien, sino lo que le puede costar a su club, ¿no? Que se sigan haciendo estas cosas a mí me parece terrible. A nivel clasificatorio, la derrota deja al Salamanca como estaba, fuera del descenso, 22 puntos, los mismos que el Celta B, que ocupa la promoción de descenso, y uno más que el Navalcarnero, que marca ahora el descenso directo. Más resultados de la jornada, esta jornada 20, en segunda B: Fabril 0, Internacional 1, Burgos 2, Ponferradina 0, Sanse 1, Valladolid B 0, Las Palmas Atlético 0, Real Madrid Castilla 0, Rápido de Bouzas 1, Cultural Leonesa 0, Coruso 3, Navalcarnero 1 y Atlético de Madrid B 2, Unión Adarve 0. Pausa. 15 horas 52 minutos y nos metemos con el análisis.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite. Tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Jones & Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones & Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Aarón Sánchez, muy buenas tardes. Toni Melgar, hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué sabores deja la derrota? ¿Justa, injusta, preocupante de cara al futuro o no tanto?
Bueno, creo que lo justo hubiera sido un empate tras cómo fue el transcurso del partido. Creo que el Salamanca tuvo momentos buenos. El Fuenlabrada dio pinceladas del equipo que es, un equipo serio, un equipo contundente, con calidad defensiva, con peligro ofensivo, y a mí me surge una reflexión. Es cierto que el Salamanca venía en una dinámica muy positiva, pero para afrontar este tipo de partidos el Salamanca tiene que estar prácticamente perfecto para poder llevarse tres puntos. Sin embargo, el Fuenlabrada, la sensación es que con poco, con simplemente estando bien organizado y dando esas pequeñas pinceladas, pues se llevó los tres puntos. Evidentemente el Salamanca, a día de hoy, estamos hablando de un equipo que ha salido de ese pozo en el que estaba metido en descenso, y creo que no es relevante para decir que el Salamanca no está en buena dinámica. Creo que el Salamanca tuteó ayer al Fuenlabrada, que eso es buena señal, pero evidentemente se cometieron pequeños errores que conllevaron al resultado negativo.
Toni.
Sí, bueno, más o menos la misma línea, porque lo ha dicho Aaron y ya lo habías dicho tú anteriormente, a mí me habéis dejado poco que decir, más que efectivamente que el Salamanca ayer quizá no mereció la derrota que cosechó. No me gustó ni el resultado, ni lógicamente el comportamiento que tuvieron algunos jugadores sobre el campo, de manera especial Armando, pero el míster ahí ya lo hemos oído que sigue RQR. Ni me gustó Mano Molina, ni me gustó Mosu, ni me gustó otro que también se ha apuntado, como es el chico que viene para hacer una estrella, por lo menos un hombre importante, y resulta que no, este hombre en el centro del campo, que resulta que, como digo, me parece que fue sustituido. Indiano, por lo tanto yo creo que hay una serie de jugadores que son un déficit o están siendo un déficit, pero independientemente de eso, aunque eso lógicamente cuenta porque hace restar, más que sumar, restar, yo creo que el Salamanca ayer sí supo plantarle cara a un equipo que a mí me parece que tiene unas hechuras importantes y que yo creo que está llamado, por lo que vemos, cuando menos aquí, a estar en los lugares altos de la tabla de clasificaciones. Fíjate que siendo así, el Salamanca fue capaz de plantarle cara, incluso que pudo por momentos haberse puesto por delante en el marcador, sobre todo en el arranque de la segunda mitad, pero no tiene ni esa contundencia ni en el área propia ni en el área contraria. Mientras tanto, por ejemplo, el Fuenlabrada sí, ahí estuvo la diferencia.
¿Qué pensáis del mercado? Hay varios jugadores en el centro del debate, hablábamos de Armando, hablábamos de Musa, de Héctor Gómez, de Fer Ruiz. ¿Por dónde creéis que se tiene que mover el Salamanca? Porque faltan 15 días y todavía quedan cosas, yo creo, ¿no?
Hombre, a mí, yo puedo entender a Calderón cuando dice que él no quiere desprenderse de Armando. No entiendo los motivos. Fíjate que ahora lo que te ha dicho es que hizo un gran partido. Bueno, me parece que hizo un gran partido. Me parece que de la defensa fue más flojo. Pero independientemente de eso, porque pueden ser apreciaciones muy subjetivas. Pero lo objetivo es que él sí dice que, si a lo mejor sí se habrá armado, aunque no lo ha dicho tasativamente de esta manera, que le traigan un central. Es que no le han traído un central específico, le han traído a Carpio, que puede jugar ahí.
Claro.
Pero la trayectoria de Carpio, el 90% de los partidos que ha jugado, y han sido muchos, ha sido el lateral derecho. Oigan, tráiganme un central y quítenme al mando, pero tráiganme un central. Resulta que los responsables de fichar, que son Víctor Iglesias, que no tienen idea, y Tejedor, que está aprendiendo esto, le traen un jugador que es verdad que es de aquí, pero que no es central. Pues traigan un central o un medio centro defensivo, o el que tengas, que no lo pongas en banda como ayer, que luego cuando lo ponen en el centro es cuando rinde, y arriba que duda cabe que le hace falta un par de jugadores ofensivos, ¿eh?
O sea, que tú, un defensa, Tony, mínimo, un medio centro defensivo y dos delanteros.
Un medio centro defensivo, si lo que tiene no le gusta, y un par de delanteros. Desde mi punto de vista, eso es lo que necesita este Salamanca para dar ese salto de calidad y sobre todo en la clasificación y dejarnos de sustos.
Aaron.
Bueno, lo venimos diciendo varias semanas. Creo que la clave es reajustar y equilibrar la plantilla, que sigue sin estarlo porque hay saturación en muchos puestos y hay desajuste en otros. Al final, eso son herramientas para el entrenador, y el entrenador ahora mismo... yo me pongo en su lugar y entiendo que no tengo todas las soluciones que querría como técnico, y bueno, creo que sobre ese guión debería actuar el Salamanca. Evidentemente, Tony decía de cuatro jugadores clave a incorporar. Yo considero que debe ir orientado hacia eso, hacia el reajuste lógico de la plantilla. Y en base a eso construir un eje principal, un central, un pivote, un delantero, incluso algún extremo, pues bueno, casi un jugador por línea prácticamente.
Y viene la Ponferradina, el Salamanca sigue evidentemente en esos puestos de abajo, aunque ahora mismo está en salvación, pero esta segunda vuelta lo están diciendo los protagonistas, que no va a tener nada que ver con la primera, porque ya la gente se juega al pan, Tony.
Claro, evidentemente, pero el Salamanca es verdad que ha sufrido una ligera mejoría, pero independientemente de eso, me parece que esto, tal y como lo vemos ahora, como lo veo yo, me parece que no va a ser suficiente, que no debe ser suficiente porque los demás también se van a buscar refuerzos. El Salamanca es lo que tiene que hacer, y buscarnos con urgencia para dotar al equipo de ese plus de calidad y, por lo tanto, de resultados positivos.
Sí, yo lo que creo que el Salamanca se debe mover rápidamente en el mercado para que no lleguemos a las últimas fechas y, digamos, caso Movilla.
Ya, demasiado tarde, ¿no?
Eso es, demasiado tarde, y al final no coges lo que tú quieres o por lo menos el grueso de lo que quieres reestructurar te pilla los dedos.
Tony Aarón, gracias, ¿eh?
Gracias.
Vamos cerrando. Nothing in an empty bottle.
Y cerramos con malas noticias para Lorenzo Santolino en el Dakar. Sufrió una caída muy dura que le ha hecho abandonar la prueba. El gijonés se tuvo que ser evacuado en helicóptero hasta el Hospital Angloamericano de Lima, que es el procedimiento estándar para tener monitorizados a los pacientes. Sigue en observación, se descartan daños graves, sí que tiene varias costillas fracturadas, pero parece que está estable. Le mandamos un abrazo fuerte a Lorenzo Santolino. Y a ti también, te dejo con la COPE, con la radio. Mañana volvemos, hora de siempre. Deportes COPE Salamanca. Adiós.